Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáenz, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel, estamos a 31 de marzo y es increíble que se esté hablando hoy en día del futuro de Leo Messi, pero esto no es una cosa de periodistas o de informadores, es el Barça el que pone una y otra vez el nombre de Leo encima de la mesa. A esta hora tenemos solo unas cuantas certezas. La primera, que Messi se marchó muy triste en 2021.
La verdad que no... No sé si va a poder hablar.
La segunda certeza es bastante más reciente. Lo último, lo que dijo su padre Jorge Messi en el mes de febrero, en Barcelona.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos?
Buenas.
Bien, bienvenido a Barcelona, ¿eh?
¿Puede volver Messi a jugar en el Barça?
Es.
¿No crees?
No crees.
¿Y por qué?
No.
Jorge Messi diciendo que no se dan las condiciones hace tan solo mes y medio para que juegue en el Fútbol Club Barcelona. Pues bien, la novedad hoy, Bayori, es que oficialmente, entre comillas, el Barça reconoce contactos con Messi para el retorno del futbolista argentino a Can Barça.
Sí, podemos ya dar por oficialmente inaugurado el culebrón del posible retorno de Leo Messi al Barça. La bomba la ha soltado una de las voces más autorizadas del club, el vicepresidente deportivo Rafa Yuste. En un acto de club esta mañana ha hablado de enamoramiento mutuo, de espina clavada, de que el destino es sabio y ha confirmado que los contactos entre el Barça y Messi y su entorno existen para tratar de hacer realidad el retorno de Messi.
Sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos. Por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras, por lo que podría representar, no tan solo a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Tenemos contactos, por supuesto, con ellos.
Es evidente que el club por primera vez reconoce contactos con Leo Messi, pero Víctor Navarro, el que más o menos siempre le ha abierto los brazos y ha dejado la puerta abierta, ha sido Xavi Hernández, que evidentemente estaría muy contento de que Leo Messi retornara al FC Barcelona.
Mucho no lo esconde, siempre que le preguntan, es su gran amigo, pero también compañero en aquel 11 galáctico de Pep Guardiola, en el que ganaron todos los títulos, el sextete. Xavi Hernández, siempre que le preguntan, dice que estaría encantado de que Leo Messi jugase en el Barça, que evidentemente le abre las puertas, pero como siempre hace Xavi, pies en el suelo, dice que ahora no toca hablar de Leo Messi y que llegado el momento ya lo harán, y que evidentemente, si se prestan las condiciones, dará la bienvenida a Leo Messi en el FC Barcelona.
Al final yo creo que la que va a depender más es la voluntad de Leo de venir aquí, ¿no? Él sabe que es su casa, que tiene las puertas abiertas y que estaríamos encantados de que él tuviera la voluntad de venir aquí otra vez al Barça, pero se tienen que dar muchas circunstancias, ¿no? La gente está ilusionada, ¿no? Un último last dance, ¿no? Como Michael Jordan, ¿no?
El deseo, la ilusión, las ganas parece que están bastante claras, pero claro, vamos ahora con los problemas, los escollos. El primero, Gil, evidentemente, el tema de la pasta. El Barça no tiene mucho o poco dinero para hacer frente a este tipo de operación.
Es que en este tema, Carlos, 2 más 2 suman 4 y la hoja de ruta para que Messi volviera al Barcelona pasaría por superar el entorno económico actual del club. Recordemos, existe la obligación de reducir para la próxima temporada la masa salarial y adecuar un balance de cuentas que en esta ocasión no debería contar con las ya famosas palancas. Aunque Messi viniera al Barça con un sueldo más reducido de los actuales 40 millones que cobran el PSG, ese salario debería encajar en el resto de piezas y no debemos restarle calidad a la plantilla del Barça, porque si Messi vuelve al Barça es, recordemos, para ganar la Champions. El único punto a favor del retorno de Leo, eso sí, sería el impacto económico positivo que repercutiría en el Barça en forma de reavivar ingresos por marketing y contratos laterales vinculados a la imagen del argentino.
Ese sería evidentemente el primer escollo para que Messi regresara al Barça. El segundo, y también importante, es lo que tiene que decir en esto el Paris Saint-Germain, que Dani Gil insiste en que quiere renovar a Leo Messi.
La renovación de Messi está en un punto muerto en estos momentos. El emir de Qatar quiere que siga en el Paris Saint-Germain y le ofrece una mejora económica, por supuesto, muy superior a la del Barça, pero el argentino no lo tiene claro. Quiere ver qué proyecto deportivo le presenta al club y además le sorprendieron los pitos que recibió de su propia afición hace apenas dos semanas. El Paris Saint-Germain de momento no aclara nada y hoy Christophe Galtier, en rueda de prensa, ha dicho que la decisión de Messi es algo confidencial.
En lo que respecta al futuro de Leo Messi, está la posición de Leo y la posición del club. Las dos partes están hablando. Yo me centro en los 10 partidos que quedan y en cuanto a saber la decisión de Leo o la del club, eso ya es algo muy confidencial.
Una operación que tiene una vertiente económica, una operación que tiene una vertiente deportiva, pero Ricardo Rossetti, ¿tú crees que en términos generales la vuelta de Messi sería una buena operación para el FC Barcelona?
No me atrevo a decirte que no, Charlie, y si me pongo a buscar razones, claro que las encuentro para decir que es una buena operación. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, el significado especial de volver a tenerlo para cerrar un círculo, el poder de la marca para el Barça, volver a contar con Messi, pero es que hay otras muchas consecuencias. La primera, lo económico. Todo lo que hay que hacer para cuadrar unos números que ahora no cuadran y donde habría que sumar la llegada de Messi y deportivamente meterlo en un equipo post-Messi que va a ganar la Liga con Pedri, con Gavi, con De Jong, vamos, con mucho futuro. Y donde Messi tiene casi 36 años y un presente muy a corto plazo. No sé si te respondo, pero tiene más de simbólico que de proyecto de futuro la vuelta de Messi.
Y todo esto en la semana en la que se está hablando mucho del heredero de ese 10 del Barça, de Ansu Fati, o mejor, de lo que dijo su padre el otro día en el partidazo con Juanma Castaño.
Que me molesta cómo está tratando Ansu de minutos, de un minuto, dos minutos, tres minutos. Eso que me molesta a mí. Estamos hablando de Ansu
Habíamos Fati. Conocido estos días la versión oficiosa del Barça, Bayori. Hoy el club, a través de Rafa Yuste, también ha pronunciado, o se ha pronunciado de lo que le parecieron esas palabras de Borifati.
Sí, le ha quitado hierro al asunto, ha empatizado como padre, que es también con Borifati, con un padre que ve como su hijo no lo está pasando bien. También le ha pedido, eso sí, algo más de cuidado, porque Ansu es un futbolista muy importante, ahí pequeño tirón de orejas. A Ansu le pide personalidad, que no se deje influenciar por su entorno, y sobre el futuro nadie sabe lo que puede pasar. Habla y usted.
Entiendo a su padre como padre, y porque yo también soy padre, es lo primero que le he dicho. A mí no me ha molestado lo que Ansu Fati, el padre, haya podido decir, lo entiendo como padre, pero quizás sí que a nivel general, pues hombre, el padre a veces tiene que tener que su hijo representa muchísimo para la entidad y tiene un poco más de delicadeza en cómo lo dice, pero lo entiendo perfectamente al padre, de verdad.
Y había ganas de escuchar a Xavi Hernández, el responsable directo de esa falta de minutos de las que se quejaba Borifati esta semana. ¿Y qué ha dicho Víctor, el técnico del Barça, de la situación del 10 blaugrana?
El entrenador azulgrana es comprensivo, entiende que un padre esté cabreado porque su hijo no tiene minutos, pero a Xavi Hernández solo le importa Ansu Fati, se centra en el 10 azulgrana y no quiere que nada le distraiga. Xavi solo se queda con lo que ve de Ansu en el césped, en los entrenamientos, su comportamiento y con sus ganas de triunfar en el Barça.
Yo entiendo al padre, de verdad, o sea, tengo empatía, lo he vivido, lo entiendo perfectamente y me preocupa Ansu, me ocupa Ansu, pero estoy tranquilo cuando lo veo entrenar, está feliz, está contento, creo que ha hecho unos entrenamientos muy buenos y lo importante es que esté Ansu feliz. Al final todos nos podemos equivocar y no pasa nada, pedir disculpas a partir de aquí, que esté centrado en lo que tiene que estar Ansu, que lo está, y a competir. Y veremos. Y del año que viene no hemos planificado nada. O sea, que no te puedo decir nada.
8 y 38, después de unos días de selecciones, regresa a la Liga, lo hace esta noche y mañana juega el Barça, mañana juega el FC Barcelona.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mañana el Barça va a seguir caminando en el liderato de la Liga y puede incluso ampliar su ventaja con respecto al Real Madrid, que va a jugar el domingo frente al Real Valladolid. Lo hace a partir de las 9 en el campo del Elche con arbitraje del Cerro Grande. ¿Y con qué noticias, Bayori? ¿Habrá muchas rotaciones en el equipo de Xavi Hernández?
Sí, va a haber rotaciones porque hay muchas bajas. Ya tenemos la lista de convocados. La principal novedad es la presencia de Araujo, que tiene el alta médica. Recordemos las bajas por lesión de Christensen, Pedri, De Jong y Dembélé. Todos estos lesionados, más Rafinha, que está sancionado. Todo apunta que Ansu Fati será titular. A Xavi no le ha gustado que apenas se haya hablado de fútbol, del partido en la sala de prensa, cuando el Barça está cerca de levantar dos títulos.
Estamos hablando todo el año de que si ganamos títulos, no ganamos títulos, si estamos a un paso de ganar títulos y me habláis de fichajes del año que viene. Entonces, sois especialistas en cambiar el tema. Vamos a lo importante. Lo importante es que mañana nos podemos poner a 15 puntos del Real Madrid. Eso es lo importante. Y que el miércoles podemos pasar a una final de Copa. No entiendo cómo no se habla de esto y se habla de los fichajes del año que viene. Si está
primero
todo
contra el último, ¿cómo va a recibir el Elche al líder de la Liga, Cristian Egea?
El Elche Club de Fútbol en el debut de Becasese llega con muchas bajas. Una de las piezas importantes del equipo ilicitano, Lucas Boyen, no podrá ser de la partida por acumulación de tarjetas, al igual que Pape Chey, que le queda un partido por cumplir de sanción. Los que tampoco estarán por lesión serán Enzo Rocco, Lisandro Magallán y Randy Enteca.
Bueno, y en cualquier caso, lo que hay que estar pendiente de ese partido, Pedro Martín, en el que, como decíamos, se enfrenta el primero contra el último.
Claro, de hecho es el partido más desigual de la historia en la 27ª jornada de una Liga de Primera, 55 puntos entre uno y otro. El líder Barça tiene 12 puntos de margen para afrontar las 12 últimas jornadas. Nunca un líder tuvo tantos puntos de ventaja en las 12 últimas jornadas de una Liga española. El Elche está a 14 puntos de la utópica permanencia, pero sigue cambiando de entrenador. El anterior equipo de Primera que utilizó 6 entrenadores en una Liga fue el Atlético de Gil en la temporada 93-94.
Y todo esto con el horizonte que tenemos por delante, ese clásico del miércoles 0-1 tiene que remontar el Real Madrid, tiene que conservar el Barça en el partido del clásico de esa vuelta de la Copa del Rey. Y mala noticia hoy, Arantxa Rodríguez, la que hemos conocido en el conjunto blanco, porque otra vez Ferland Mendy se cae del conjunto blanco.
Nueva lesión para Ferland Mendy, que estará de baja al menos un mes por una lesión muscular en el sóleo izquierdo. Hay que recordar que el lateral francés se lesionó también el pasado mes de enero, que reapareció el 15 de marzo y que desde entonces solo había podido disputar 28 minutos en el clásico ante el Barcelona. Por esta razón, Ancelotti tendrá problemas para confeccionar el lateral izquierdo, ya que Nacho también es baja, pero en este caso por acumulación de tarjetas.
El Madrid está pendiente de lo del próximo miércoles y lo de dentro de dos miércoles, porque tiene ese partido Champions frente al Chelsea de los cuartos de final. Y es que hasta ahora los equipos están muy pendientes de que no se les caigan jugadores importantes en el tramo decisivo de la temporada. Juan Bobadilla, sobre todo los equipos de Champions.
En Nápoles andan preocupados, Charlie, porque su estrella Víctor Osimhen tiene una lesión en la aductor y es seria duda para el enfrentamiento con el Milan. El rival, el Real Madrid, y el Chelsea, pendiente de Mount y Sterling. El Bayern, que se enfrenta al City, preocupado por su jugón Musiala y de su goleador Choupo-Moting. Y los City dicen algo parecido porque se ha operado esta semana de apendicitis Phil Foden y puede que no vuelva hasta mayo. Y su goleador Haaland, del que decía esto Guardiola.
Ayer hablé con Haaland, se siente bien. El último entrenamiento es a las 4 de la tarde y veremos cómo se siente. La vida trata de estos riesgos. Ha marcado un montón de goles, pero en el pasado sin él también hemos marcado muchos goles.
La Champions va a ser dentro de 10 días, en poquito llega el clásico del que hablábamos antes y por eso, Arantxa, te pregunto, ¿va a hacer rotaciones masivas el Madrid el domingo frente al Real Valladolid?
Ancelotti es consciente de que se juega buena parte de la temporada en el Clásico de Copa, el próximo miércoles en el Camp Nou y también en la eliminatoria contra el Chelsea. Por eso es normal que ante el Valladolid haga rotaciones. Por ejemplo, no será sorprendente que no estén en el 11 futbolistas como Fede Valverde, que ha tenido un largo viaje por Corea y Japón, o por ejemplo Luka Modric, que ha jugado 90 y 84 minutos con su selección. Así que no será extraño que en el centro del campo aparezcan nombres como Camavinga, Tchouaméni o el propio Kroos, que han tenido menos minutos o se han quedado en Madrid.
El Atlético de Madrid piensa intentar pescar esa segunda plaza y para eso tiene que vencer el domingo en un partidazo al Real Betis. Noticias, Javi, de los del Cholo Simeone.
Bueno, todo parece estar bastante claro, Charlie, en el Atlético, que quiere acercarse al segundo puesto. Mañana última sesión y rueda de prensa del Cholo. Memphis, Reinildo y Reguilón serán baja, este último cada vez más cerca de volver. Morata acompañará a Antoine Griezmann y solo una duda en el centro del campo, si jugará Rodrigo de Paul o el francés Thomas Lemar.
En el Betis la noticia sigue siendo la sanción a Canales, una sanción de la que incluso ha hablado el alcalde de Sevilla.
Me parece sobredimensionado los cuatro partidos a Canales. Me parece que una vez más se demuestra que hay una vara, parece que de despeñaperro para abajo y otra de despeñaperro para arriba.
Lo que sí que tenemos ya seguro, Escalera, es que Canales finalmente no va a estar el domingo en el Metropolitano.
Efectivamente, Charly, no jugará ante el Atlético de Madrid. Después de agotar la vía de apelación, el Betis pidió la cautelar al TAD horas más tarde, que también ha sido denegada. El club verdiblanco acudirá a la justicia ordinaria, pero ya la semana que viene, porque ya no hay tiempo material para conseguir que Canales juegue este domingo. El propio jugador acaba de lanzar un comunicado en sus redes sociales agradeciendo al club por defenderlo hasta el final. El presidente del Betis, Ángel Haro, se ha mostrado muy enfadado con la sanción este mediodía antes de hacer la ofrenda floral al Cristo de la Misión.
Bueno, me parece un auténtico disparate lo que se ha producido. La decisión me parece injusta, injusta porque de nuevo el ente federativo se ceba con un jugador. Luego además es desproporcionada. Estamos hablando de que el daño que se causa Sergio con su declaración en absoluto es proporcional a esta sanción tan severa. Y por otro lado, pues sentimos que hay un agravio comparativo en situaciones que se producen de forma análoga, de forma recurrente y que por jugadores de equipos con más poderío y que no se sancionan de la misma forma.
8:45, hoy hemos tenido la última lista de la selección antes del Mundial de este verano. Hablamos de Jorge Vilda y de sus chicas.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Este verano tenemos Mundial de Fútbol Femenino y hoy la última lista antes de ese Mundial, Andrea Peláez, con noticia importante porque Jorge Vilda ha llamado a una de las que últimamente no llamaba.
Sí, a Irene Paredes. La lista es de 23 para los amistosos en Ibiza frente a Noruega y China y la noticia es el regreso de Irene Paredes, que encabezó la rueda de prensa en Las Rozas dando explicaciones cuando se hizo público el conflicto. Vilda Futbolistas apoyó el mensaje de sus compañeras, pero no mandó el mail ni difundió el comunicado de las 15 de las que aún no hay ni rastro. Repite convocatoria. Jenny Hermoso, hay 8 madridistas y Yana Fernández del Barça y Asun Martínez del Valencia son las grandes novedades. Así explicaba el seleccionador Jorge Vilda la vuelta de la capitana Irene Paredes.
Irene Paredes es seleccionable, es una jugadora convocable, es una jugadora que estoy convencido que va a aportar al grupo. Pensamos que es el momento oportuno, está en un buen momento deportivo, pensamos que puede aportar a la selección y es una jugadora que está comprometida con la selección. ¿Cómo se ha gestado? No voy a entrar en conversaciones privadas y todo lo que pueda pasar en el vestuario no lo voy a desvelar aquí.
¿Y qué pasará con la mejor jugadora del mundo? ¿Qué pasará con Alexia Putellas? Hoy ha dicho esto el seleccionador.
Es una gran noticia ver a Alexia Putellas sonreír. Deseamos que se recupere y bueno, nosotros la esperamos. Seguramente me he explicado mal. Estamos esperando que se recupere. A partir de ahí hablaremos. El fútbol, todas las hipótesis, todo entrar en el terreno de los ISIS, yo creo que no tiene ningún sentido. El fútbol es presente y futuro próximo. Y de Alexia lo que esperamos es que se recupere pronto.
La vuelta de Irene Paredes, lo que dice Vilda de Alexia. ¿Se está abriendo Andrea Peláez la puerta para que vuelva a la selección la mejor jugadora del mundo?
A ver, yo creo que aquí, Charlie, hay que distinguir entre futbolistas que se mostraron no convocables y futbolistas que apoyaron pero no se posicionaron, como Hermoso o como Paredes. No tengo claro del todo que yo esto vaya a tender puentes, porque creo firmemente que devolver alguna más de aquí al Mundial, cosa que veo complicadísima, creo que va a ser porque acerquen posturas con la Federación y pidan perdón para que Rubiales y Vilda tengan satisfecho su ego. Pero no creo que influya que Jenny y Paredes hayan vuelto antes. Ya hay intención de volver de algunas de las 15 y de momento Federación y Vilda se han negado. Así que vamos a ver si se ablandan antes de junio.
Por cierto, que hablando de seleccionadores, hoy buena noticia, Javi Pascual, la que hemos conocido de un exseleccionador, Luis Enrique, que ha hablado de lo que hizo con el Twitch durante el Mundial de Qatar.
Sí, Charlie, el exseleccionador publicó este viernes un documento en redes sociales en el que certifica la donación de los 30.000 euros de beneficios ganados en su canal de Twitch durante el Mundial a la Fundación Oncológica Infantil Enriqueta Villavecchia. Señalar, Charlie, que cosechó 7.640 suscriptores durante la disputa del Mundial y emitió un tiempo de 16 horas y 19 minutos.
8:48, vamos ya con la jornada de fútbol.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Jornada que arranca en 11 minutos con un partido entre el Mallorca y Osasuna, un equipo que está en una zona cómoda y otro, Jordi Jiménez, Osasuna, que parece que está pensando en lo de la Copa del Rey del próximo martes.
Sí, Charlie, con 6 cambios en Club Atlético Osasuna, recordamos la baja importante del Chimi Ávila y 2 equipos que están igualados prácticamente en todo. Va a empezar a las 9 de la noche la noticia en el Mallorca, está en un futbolista que no está en la convocatoria, Bataglia, que se marcha el Atlético Mineiro, que paga la cláusula.
También pendientes habrá que estar mañana de ese partido entre el Athletic, otro de los semifinalistas, y el Getafe. Lo pita Iglesias Villanueva y habrá rotaciones en el conjunto vasco, Álvaro Rubio.
Lista de 23, la que ofrece Ernesto Valverde para el partido de mañana, destaca la presencia nuevamente de Unai Simón después de perderse el último mes aquejado de problemas en el tendón de Aquiles. También se ha perdido la primera lista de Luis de la Fuente. Está el chaval del filial Aduares y sigue sin aparecer Ander Herrera, aunque a nadie se le escapa que en Bilbao todos miran al próximo martes a la Copa del Rey y a Ernesto Valverde no le gusta que Osasuna tenga más descanso que los suyos.
Pero lo normal es que los dos equipos jugáramos el mismo día y si pudiera ser la misma hora también para que todo el mundo tuviera las mismas condiciones, pero bueno, sabemos que esto es lo que hay, a veces te toca a ti, a veces le toca al rival, jugar antes o jugar después.
¿Qué contamos del Getafe, Gemma Santos?
Pues la última hora del Geta pasa por la ausencia de Mauro Arambarri, que ha confirmado Quique Sánchez Flores que no va a estar mañana, se le esperaba justo para después del parón, pero va a haber que esperar un poco más. La única baja es la de Gastón Álvarez por sanción y con respecto al partido ante el Sevilla, Quique va a recuperar a Alderete y a Duarte, y como cada partido ahora ya es una final para evitar el descenso, mañana el equipo no estará solo, unos 500 aficionados irán mañana a San Mamés.
El partido estrella de la jornada por evitar el descenso es el que se juega mañana a las 6:30 entre el Cádiz y el Sevilla. Lopita, Sotogrado, noticias, Víctor Fernández en el estreno de Mendilibar.
Bueno, pues que mañana arranca, como dices, la aventura de Mendilibar al frente del Sevilla, una temporada caótica que ya ha sentenciado a dos entrenadores. El técnico vasco ha dado hoy su primera lista de convocados. Vuelve Lamela, Pape Gueye y Brian Hill están para jugar y Fernando es baja importante por sanción. Mendilibar prepara cambios. Veremos a un Sevilla sin arriesgar, sacando la pelota y con un juego más directo. Es la primera de las 12 finales que tiene el técnico vasco.
También una final para el Cádiz, para el conjunto amarillo, Rubén López.
Bajas muy importantes en el equipo de Sergio. Siguen las sanciones de Conan, Edeiza, Carcelén y también las lesiones de Gonzalo Escalante y de Brian Ocampo. Recupera para el partido, eso sí, tanto a Rubén Alcaraz como a Fali Jiménez. Un encuentro en el que no hay más entradas disponibles, se va a llenar Carranza y un partido en el que el Cádiz quiere seguir con su buena dinámica en casa. No pierde desde el mes de septiembre.
La jornada se abre a las 2 con un duelo catalán entre el Girona y el Español que va a evitar Ortiz Arias. Noticias, Albert Díez en el equipo de Michel.
El Girona recupera a Jan Couto, pero mantiene las bajas de Yangel Herrera, de Aleix García y de Callens Mitchell. Avisa al equipo que tiene que ofrecer algo más. Tras tres jornadas sin ganar, no hay entradas para este derbi Girona-Español.
Y Arias, ¿qué es noticia en el cuadro perico?
Regresan a la lista Pierre Gabriel y ojo, Keydy Vare, este último tras tres meses lesionado en el tobillo, son baja Brian Oliván y Cabrera, por lo que Diego Martínez tendrá que desplazar a Óscar Gil de la derecha a la izquierda para cubrir el lateral zurdo. El Español está a un punto del descenso, lleva tres derrotas consecutivas y además les espera un ambiente hostil en lo deportivo en Montilivi. El técnico ha dicho que hay que adaptarse a todas estas circunstancias.
Tres cosas más del fin de semana futbolístico. La primera, Avilés, ¿qué contamos de la jornada internacional?
Bueno, que el Chelsea, rival del Real Madrid en Champions, recibe a la Aston Villa y el Manchester United, rival del Sevilla en la Europa League, se mide al Newcastle. Hay cuatro buenos partidos en Europa. En Alemania, mañana a las 6:30, Bayern Dortmund con el estreno de Tuchel. En Italia, domingo 9:45, Nápoles-Milan. En Francia, a la misma hora, el domingo, el PSG se mide a Lyon. Y en Inglaterra, mañana 1:30 del mediodía, Manchester City-Liverpool.
En segunda dudadía, también hoy arranca la jornada.
El Levante estrena título en unos minutos ante el Zaragoza. Eibar y Granada luchan por el liderato en Asturias. Lugo y Ponferradina disputan una final por la salvación en idéntica situación. Visita al Ibiza al Mirandés. En caída libre recibe el Leganés al Cartagena y afianzarse en el playoff es lo que buscan Albacete y Las Palmas el lunes.
Y hoy también, Andrea, a las 9 se pone en marcha la jornada de la Liga F.
En menos de 7 minutos con el Real Madrid Levante Las Planas. El Madrid necesita ganar para mantener la lucha por la segunda plaza con el Levante, que está empatado a puntos. Si el Levante Las Planas quiere escapar del descenso, que tiene a 3. Destacamos además mañana a las 6:15 Atlético de Madrid Valencia y el domingo Derbi Vasco a las 12 Real Sociedad Athletic y a las 6, Alhama Fútbol Club Barcelona.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico, y que puede poner efectivamente la deuda de España en el 150% del PIB.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y encima el gobierno ha hipotecado el sistema con una subida de todas las pensiones ligada al IPC. Esto cuando lleguen las elecciones.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Fórmula 1, tercera carrera del Mundial, hoy día de libres en Australia. Empezamos por Alonso. Carlos Miquel, ¿cómo le ha ido el asturiano?
Bueno, ha ido muy bien, ha marcado el mejor registro en la segunda sesión, ha sido uno de los dos pilotos que ha tenido una vuelta sin problemas, porque solo ha durado 20 minutos, había mucho tráfico y después ha llegado la lluvia. Ha sido primero Alonso, segundo Leclerc, tercero Verstappen, que ha sido el más rápido en el total del día, y quinto Carlos Sainz. Escuchamos a un satisfecho Fernando Alonso.
Bueno, ha sido un buen día en general. Hemos probado varias cosas en la FP1 que teníamos que probar. Y luego en la FP2 ha sido una sesión muy cortita, solamente 20 minutos antes de la lluvia. Y bueno, parece que todo ha ido bien, pero bueno, todavía nos faltan cosas por probar, lógicamente, a todos los equipos, sin poder hacer la FP2, y mañana habrá un trabajo extra.
¿Cómo estaba Sainz, Carlos?
Bueno, pues estaba también satisfecho porque han encontrado algunas cosas en el reglaje de su Ferrari que les va a permitir ir mejor que en la carrera de Arabia Saudí, y creen que pueden luchar por ser el segundo equipo de la parrilla.
Y a esta hora nos marchamos hasta Argentina porque tenemos en marcha también este segundo fin de semana del Mundial, Borja González.
Sí, está terminando el segundo entrenamiento libre de MotoGP. Recordemos que los 10 primeros de este entrenamiento pasan directamente a la Q2. De momento el más rápido Bezzecchi, por delante de Maverick Viñales y Aleix Espargaró y Jorge Martín y Álex Márquez también metidos entre los 10 mejores. Aquí las Aprilia favoritas. Ya ha terminado el trabajo en Moto3 con Sasaki como el mejor tercero Maciá, y ha terminado en el puesto 10 el líder Holgado. En Moto2 el más rápido Arbolino, tercero Pedro Acosta.
Baloncesto, jornada de la Euroliga, tiene que estar terminando o habrá terminado ya el Zalgiris Valencia. Villarejo.
Ha acabado con tercera derrota consecutiva en Euroliga para los de Mumbrú, que han ido por debajo en todo el partido, más 21 para los locales. Final en Lituania, Zalgiris Kaunas 95, Valencia Basket 74.
El Madrid Pilar desde y media jugando en la cancha del Partizan.
Ha cerrado el primer cuarto con un más 2, 21-23 el equipo de Chus Mateo. En juego ya está el segundo cuarto, 8-54 para llegar al descanso. Es un más 1 para el Real Madrid, 24-25.
A esa hora también Arrillaga arrancó el Baskonia Fenerbahce.
Y tenemos tiempo muerto en el Fernando West Arena porque el Fenerbahce ha cogido la máxima diferencia del partido. 8-0-2 para irnos al descanso en Vitoria. 25 Baskonia, 31 Fenerbahce.
También fin de semana de la Copa de la Reina en Zaragoza, Navaz.
Superioridad desde los primeros minutos de Perfumerías Avenida, que juega su partido de cuartos ante el Barça. Quedan ahora mismo 6:57 para llegar al descanso. Perfumerías Avenida 28, Barça 9.
En Balonmano Malvar echamos un ojo a lo que es noticia este fin de semana.
La Liga Sobal, 22ª jornada en juego, 12 minutos del segundo tiempo. Cuenca 22, Sinfín 20, a las 9:30 Huesca Cisne. Mañana destacan Granollera de Mar de León, Cángar Guadalajara y Atlético Valladolid Benidorm.
En fútbol sala, fin de semana, Santi, de la Copa del Rey.
A las 12 del mediodía, Charlie, arranca mañana en el Fernando Argüelles de Antequera la edición número 13 de la Copa del Rey. En la primera semifinal se enfrentan Peñíscola y Jimbi Cartagena, y a las 2:30, partidazo entre el primero y el segundo de la Liga, Barça, Mallorca, Palma Futsal.
Hablamos de otra copa, la Champions, la Final Four femenina, Juan Arias.
De waterpolo que se juega en Sabadell, habrá final española, algo inédito. El Sabadell se ha clasificado para la final después de ganar al Catania. Su rival es el Mataró, que acaba de finalizar su partido ganando al Duneibaros. Mañana, por tanto, la final, algo que nunca ha pasado en Champions española, a las 5:30.
Fin de semana en el que también es noticia, Carlos Alcaraz, Ángel García.
tiene más ritmo de bola que el Big Three. Eso dice Taylor Fritz de su rival anoche, Carlitos Alcaraz, que cree que te asfixia aún más que los Nadal, Djokovic o Federer. Quizá exagerado, pero lo que nadie puede discutir es que es el primer tenista de la historia en ganar Indian Wells y llegar a semifinales de Miami sin ceder un solo set. Pero queda trabajo por hacer. Hoy a partir de la una de la madrugada busca la final ante Yannick Sinner, italiano, su gran rival y también colega.
Es una relación muy muy bonita que tenemos fuera de pista, nos llevamos muy muy bien.
¿Y cómo le está yendo Guillo Díaz a Carolina Marín en el Masters de Madrid?
Se ha clasificado a las semifinales tras vencer a la japonesa Natsuki Nidaira 21-16 y 21-9. Mañana su rival será la indonesia Gregoria Marzuki. Mucho ojo al cuadro porque este domingo podría repetirse la final de Río 2016 con la india Pasurla Sindhu.
Aquí lo dejamos, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga. Ahora fútbol o linterna.